que en este caso una diputada, una representante del pueblo, haya marcado esto, ¿no? Estoy hablando de la diputada nacional María Rosa Martínez. Ella ha hablado y ha contado un poco de por qué no se ha aprobado la ley de humedales y la ley, digamos, sobre todo antiincendios. Y también hay que marcar que a veces se relaciona con cuestiones políticas, ¿eh? Y esto lo va a contar la diputada nacional María Rosa Martínez. Diputada, ¿cómo le va? Buen día. Julio González Canú la saluda. ¿Cómo anda?
Hola, Julio. Muy buenos días. Quiero aclarar que la ley, la modificatoria de la ley de incendios sí fue aprobada.
Ajá.
Fue aprobada en diputados y en senadores.
Ajá.
Y que actualmente la oposición de Cambiemos viene pidiendo que esas modificaciones sean derogadas.
Ajá.
Pero sí fue aprobada.
Bien, bien, bien. ¿Por qué es importante esta ley? Para que lo entendamos.
Bueno, hay una ley que es la 26815 de manejo del fuego,
uh-huh,
que es anterior a la modificatoria que propusimos, que encabezó el jefe de nuestro bloque en ese momento, el diputado Máximo Kirchner. Y en realidad lo que planteaba era que cuando los incendios sean provocados o accidentales y se queme vegetación, tanto en bosques nativos como en áreas naturales, que la manera de garantizar que se pudiera restaurar esa zona era que no se podían hacer modificaciones en el uso vinculadas a la anterior. Muchas veces en humedales y en bosques nativos se producen incendios, a veces accidentales y a veces provocados, y luego de ello hay o negocio inmobiliario o ampliación de la frontera agraria.
Ajá.
Por ese motivo se fijó un plazo de 60 años para evitar que se genere el negocio inmobiliario, los loteos, fraccionamiento, construcción, y de 30 para el tema agrario.
Uh-huh.
Una ley ampliamente debatida. Nosotros veníamos de ser testigos de los incendios que había habido en la provincia de Santa Fe,
sí,
en la zona de humedales del Tigre, del río Paraná, y nos parecía que había que tomar decisiones fuertes a la hora de garantizar que no hubiera incendios intencionales provocados en zonas donde en realidad lo que se modifica no es solamente la cuestión ecosistémica, sino también se destruye flora, fauna y vida,
claro,
humana, como está pasando en este momento. El peligro de los incendios,
uh-huh,
y el riesgo es que después ese ambiente queda en condiciones que hay que reconstruir.
Claro, claro.
No se puede destinar a otro fin.
Uh-huh.
Bueno, eso fue en síntesis las modificatorias del artículo 22 de la ley de incendios, y hubo 3 o 4 modificaciones de este artículo para garantizar protección ambiental.
Claro.
Eso fue lo central.
Uh-huh.
Cuando los incendios ya sean provocados o accidentales, a veces es difícil identificar los causales, porque bueno, uh-huh, en zonas de mucha sequía, por ejemplo, se han producido incendios accidentales. Igualmente, en la mayoría de los casos estamos siendo testigos de incendios intencionales.
Claro. Claro. ¿Cómo hacer para detectar esto? ¿No? Usted marcaba algo muy importante, esta deforestación en crecimiento de los humedales, sobre todo con el foco en ese expansionismo productivo agroganadero e inmobiliario. Son esos dos sectores, ¿no?, los que tristemente llevan adelante esta actividad, ¿no?
Exacto. Hemos sido testigos de que muchas veces se trata de ampliación de zona de cultivo y de zona de cultivo de soja, y en otros casos estos incendios tienen como consecuencia negocio inmobiliario, parcelamiento, creación de country.
Uh-huh.
Bueno, con esa finalidad se extendieron los plazos de que no se pueda disponer libremente por 30 años y por 60 años.
Uh-huh.
O sea, una manera de poner límite concreto a que el objetivo que se persigue en esas zonas no se puedan realizar modificaciones de uso.
Claro.
Modificaciones de uso y de destino que modifiquen la situación anterior al incendio. Ni división, ni subdivisión, ni venta, ni concesión, ni loteo, ni fraccionamiento, y tampoco la prohibición de que en esa zona se produzcan cultivos.
Claro, me parece muy importante esto de poner la lupa que usted decía de no, digamos, exprimir la tierra sin pensar que bueno, a veces no se piensa que hay que cuidarla, ¿no? Porque va a ser el futuro de todos. No solo mirarlo desde el punto de vista de la plata, ¿no? De la ganancia, ¿no?
Bueno, mira, hace 50 años Perón hizo una carta en el año 72 destinada a un llamado a la hora de los pueblos vinculada al cuidado del ambiente.
Claro.
50 años.
Claro.
Y tenía que ver centralmente con que el ambiente y la naturaleza están al servicio de la vida y no de la vorágine y de la ambición desmedida. Que la tecnología y la búsqueda de riqueza no reemplazara la posibilidad de la calidad de vida.
Claro.
Esa carta tiene una vigencia total. Nosotros en la Cámara de Diputados aprobamos también el Tratado Escazú, que es de cuidado del medio ambiente, de fomentar la participación y organización alrededor del ambiente. Tratamos durante más de un año y medio con reuniones informativas la ley de humedales. Escuchamos a productores, ambientalistas, integrantes de áreas del Estado y de los municipios vinculados a humedales con la finalidad de que fuera la mejor ley. Bueno, nos faltaron pasos para que se aprobara.
Claro.
Sí, se terminó la Comisión de Ambiente, presidida por Leonardo Grosso y la vicepresidenta, que era Daniela Vilar, actual ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. En nuestra comisión tuvo dictamen, faltó dictaminar en la Comisión de Presupuesto, porque instalaba el criterio de presupuestos mínimos. Y algunas cuestiones de derecho penal que podrían haberse debatido de manera conjunta porque tenía que ver con penalidades vinculadas a la no protección del humedal.
Claro.
Todavía nuestra población, no sé si en las zonas más urbanas tenemos idea de lo que significa el humedal, pero muchas veces la consecuencia de la no protección tiene que ver con inundaciones, sequía, pérdida de vida animal y vegetal.
Sí.
Bueno, el Papa Francisco habla de esto, ¿no? En la encíclica Laudato Si nos llama a ser parte del ambiente.
Totalmente, totalmente. La última, diputada, ¿cómo vio el manejo del gobierno nacional, del Estado Nacional, ante la situación y las críticas de la oposición?
Mira, yo creo que la oposición tiene una actitud permanente destituyente. En realidad, cada hecho que ocurre es tomado como una manera de desgastar, de debilitar al gobierno. Creo que el gobierno nacional acudió al lugar de los incendios de manera rápida, que hay una inversión importante y movilización de recursos. El ministro Cavandía, que estuvo en el Senado dando explicaciones en una informativa, fue duramente agredido. El presidente está viajando mañana. Mientras, los primeros días de estos hechos, el gobernador no solamente está ausente de la provincia, sino ausente de la situación, haciendo declaraciones. Yo creo que estamos mal. O sea, todos los esfuerzos y las solidaridades con el pueblo correntino y con lo que está pasando. Y por supuesto, pareciera que nada alcanza a la hora de un incendio de esa extensión. Yo recordaba los incendios en Australia.
Claro.
Y la cantidad de pérdidas, y nada justifica que no haya, que solo se busque el desprestigio de un gobierno a la hora de una situación tan difícil, tan dramática, tan dolorosa. Yo espero que la lluvia ayude, además de los helicópteros y de las inversiones que se han destinado y de la solidaridad inmensa de nuestro pueblo que siempre está presente en estos casos.
Totalmente. Diputada, gracias por atendernos. Ha sido muy amable con nosotros, ¿eh? Un abrazo.
No, a ustedes. Hasta luego. Adiós. Gracias.